Provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis y Santa Fe.
En tanto, el pronóstico para este sábado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores indica lluvias y tormentas, luego mejorando, mínima 18, máxima 24.
Temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 98%, la visibilidad está reducida a 4 kilómetros por la lluvia.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito, está un poquitín inundado. En este momento el agua alcanza una altura de 60 centímetros y moja las pantorrillas de las viejas que han venido esta noche, toda vez que se trata de un programa de matiné realizado más temprano y bajo una tormenta para facilitar el ingreso de ancianos.
No tienen suerte las viejas, no, ¿eh, pobres?
No, no tienen suerte en general las viejas. Y en particular en este programa. Bien, vamos a saludar a Patricio Harton.
En hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué noticias banales podemos contarles a nuestros oyentes antes de ir a los temas conceptuales?
Vamos a ir a La Plata, le cuento, al Teatro Coliseo Podestá, el día 22, que es viernes, 9:30 de la noche, y las entradas ya están disponibles en la boletería del Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien.
Esa es la información central.
No hay posibilidad de comprar esas entradas por Ticketek,
no.
Por débito automático,
etc. No, señor, exclusivamente en la boletería.
En la boletería y con plata en la mano.
No hay otro modo.
Nada de...
Debe haber algún acomodo ahí, si usted
sí,
conoce.
Sí, para mí sí, señor, pero bueno.
Puede ser.
Está mal que yo lo diga.
Y en mayo vamos a ir a Olavarría, esto está confirmado, pero sí. Falta tanto. Va a ser el 22 de mayo, o sea, 22 de abril, La Plata, 22 de mayo, Olavarría.
Señor, ¿hay alguna noticia para causar alarma entre los oyentes? Por ejemplo,
sobran.
Rayos, centellas.
Sobran noticias, casi no hay otras.
Bueno, muy bien, ya se las iremos dando durante el programa. Y personas que incluso, si quieren, pueden sacarse las ropas mojadas y ponerlas a secar frente a la estufa.
Sí, porque
la estufa de leños que tenemos aquí, y escuchan el programa descansando sobre la alfombra sus cuerpos desnudos. Sí, bueno. Señora, cómo no, por aquí.
Hace mal tener los pies mojados, me decía mi abuela. Sí, sí. Mirá que si te volvés a poner las zapatillas mojadas...
Te morís.
No te morís, pero...
Mi abuela me decía directamente que me moría.
Hay gente que todavía se está resbalando en el piso de la entrada de acá de la radio. Cuidado. Sí.
Cuidado, porque eso también ha causado graves accidentes con innumerables viejas.
Sí. O sea, es muy difícil llegar acá hasta el galponcito casi...
Es muy difícil, casi. No sé lo que es muy difícil llegar, sino que una vez llegado, uno comprende que no valió la pena la jornada. Que se trata de un lugar lamentable. Así pues, que bueno, esa es nuestra realidad.
Estamos así. Yo, sí, pasen que por acá, ¿eh?
Pasen, por aquí.
Señora.
Y vienen personas nadando...
Pasen.
En su propia desesperación.
La señora dice, ¿para qué vinimos hoy?
Claro, ¿para qué me trajiste? Dice...
Ahora me tengo que quedar.
Una dama. Bien. Pero vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Mañana voy a ir a la feria.
¿A la feria?
Si
la feria del libro.
No, a la feria de...
A la feria.
La feria tradicional, donde venden...
Señor, donde venden pescado, carne...
Las frutas.
Sí.
Ahí sí van las señoras, van con unos carritos.
Sí.
Que ocupan tres veces el lugar físico que ellas mayormente ocupan.
Son demasiado anchos, sí, es verdad.
Y ahora hay unos, ¿no? Yo también voy con un carrito, ¿eh?
Ah.
Pero más angosto.
¿Y qué se pone para ir a la feria?
No voy en deshabillé, si eso pregunta.
No está bien visto.
Usted sabe que, no voy a decir quién, pero en esa feria, y con un carrito igual al mío, me he cruzado... más de una vez con un funcionario del anterior gobierno.
Para ¿eso ser más lo dice exacto, usted a modo de denuncia?
Con un ministro, no un funcionario.
Ah, bueno, entonces es denuncia. Un ministro con un carrito es denuncia.
Sí. Sí, que va ahí. Así que, bueno, ¿por qué no voy a ir yo con un carrito?
Pero,
también?
¿Qué es lo que le pasa a usted con la feria? ¿Cuál es el objeto?
A mí me gusta mucho recorrer... Y soy un buen oyente de las señoras mayores.
Ajá.
Que saben, es como los camioneros con los lugares para comer, ¿vio que le dicen? Donde para un camionero, vaya sí. Que se coma bien.
Sí, pero esto dicen nada más, bueno, tal cosa no es cierta.
Bueno, donde va una vieja a un lugar de las verduras, hay buena verdura. La señora le marca, acá los morrones son buenos.
¿El feriante te deja tocar la mercadería? Tanto sea verduras como carnes, pescados o lo que fuere.
Sí, le deja con mala cara.
Dice, pero esa es la diferencia, digamos, con...
con el comercio tradicional.
El comercio convencional, ¿no? Si usted trata de tocar un pez...
Un pescado.
Un pescado.
Sí.
O la carne mismo, si trata de tocar la carne en una carnicería... No se lo permiten bajo ningún punto
no,
de vista.
A veces
saque la mano de ahí porque la tiene muy fría.
Bueno, no, señores. Nadie igual le anda tocando la carne.
Bueno, pero sin embargo hay mercadería que es necesario tocarla para saber su estado. El melón, sí. Por ejemplo.
Lo tiene que tocar.
El melón no tiene que tocar, lo tiene que apretar de ambas puntas o ir a ver si cruje el melón. Y si el melón no cumple con todos estos requisitos, probablemente se encuentre en mal estado.
Bueno,
usted me dirá, ¿por qué no se hace calar el melón? Si me permite la expresión.
Sí, sí.
No se puede. No se puede porque melón cortado es
no,
melón comprado.
Se lo tiene que llevar.
Se lo tiene que llevar.
Igual el tipo, el verdulero de la feria, el feriante, apenas usted tocó algo, por ejemplo, una berenjena.
Sí. Usted agarra una berenjena.
Usted agarra
viene,
una berenjena.
La agarra, la sopesa.
¿Cuánto te doy, maestro?
La tantea.
¿Cuánto te doy? ¿Tres kilitos? No, 3 kilos de berenjena no como en un año.
No, yo en mi vida. Bueno, en mi vida he comido ni una, pero. 3 kilos de berenjena supongo que ya es demasiado para cualquiera.
Sí, es lo mismo. No, no, ponemos una berenjena. No, pero llevaste por tanto, te llevas 2, 3. Entonces, sí, ahí está.
Bueno, pero eso es acoso.
Bueno, pero
es esa cosa, llévate 3 kilos de berenjena, es una cosa. ¿Cómo sale uno de una situación así? Un señor fuerte ante una pobre mujer, diciéndole, llévate tres kilos, y blandiendo la berenjena
sí,
a modo de arma contundente.
No, además le dicen, mirá que está linda, ¿eh? No dicen rica, dicen
bueno,
linda.
Bueno, ¿qué tal? Más gente que viene... ¿Llueve? Sí, no, vale. Llueve sobre esta capital, nos informa el servicio meteorológico.
Bueno, y le va poniendo otras cosas, de, por ejemplo, dice, llévate apio. Yo no quería comprar apio.
¿Quién puede querer comprar apio?
No, a veces compro para hacer un jugo que es bueno para la voz. Esto es para usted.
¿Ah, sí?
Apio, jengibre, y había otro ingrediente que ahora se me va. Pero que era así. Era más o menos de eso.
Alguna porquería de esa.
En esa línea.
Le pongo cualquier cosa y listo, ya está.
Me parece que manzana... una fruta, ponga una fruta usted.
Bueno, a ver.
Y se lo toma en ayunas.
Sí, pero usted estaba diciendo otra cosa.
Un litro. No, que le pone el apio de prepo. Le pone cosas de prepo el feriante, le dice.
El apio tenía una tradición en el humorismo clásico, queriendo decir malo, de reactivador venéreo.
Sí.
Se suponía que la ingesta de apio producía una disposición galante que desataba la lujuria de las personas.
¿Usted sabe los kilos de apio que llevan las viejas ahí en mi barrio?
Sí, claro. Sin que se observaran
no lo sé,
grandes modificaciones.
Yo me voy temprano.
Un día habría que escribir un gigantesco libro llamado Remedios que no hacen nada. Sí. A mi modesto juicio son todos. Y acepto una serie, incluso bajo la forma de un diario, de un enfermo desesperado.
Sí, que va registrando.
Un tipo que va tomando los remedios que le aconsejan, tanto sean sus abuelas, sus madres, como también sus médicos, o lo que sea. Y sin obtener el más mínimo resultado. Al tipo le duele la cabeza y ha tomado centenares de toneladas.
Pero es por eso.
Y no se le pasa al tipo, no se le pasa, señor.
Pero es por eso que se le hizo.
El tipo está ronco.
Sí.
Nómbreme una cosa cualquiera que le hayan recetado para la ronquera. No sirve. No sirve, doctor, no me hace nada.
Bueno,
doctor, pero... no me hace nada, se tiene que llamar ese libro. Es el libro de la frustración del enfermo. Ni siquiera del enfermo de cosas demasiado graves.
No, no, las pequeñas dolencias.
Pequeñas dolencias que uno le da el refrío. Le agarró la gripe. Tómese un... No sirve. Me resfrié. No. Tómese un... No sirve, señor. Tengo reflujo. Ah, sí, bueno, entonces duerma, sí. No sirve nada, no me hace nada.
Tampoco eso.
Nada. No hay nada que sirva. Entonces, el ejercicio de la medicina, tanto sea profesional como aficionada, consiste en darle a uno, sugerirle remedios que uno ya sabe que no le van a servir. El enfermo ya sabe, lo sabe mejor que el médico,
sí,
que
pero...
no le va a hacer nada.
Pero ese enfermo no profesional sabe. Que discute con el médico.
Sí, bueno, pero
¿usted?
Discute con el médico y hace muy bien. Si no discutiera con el médico, por ejemplo, no tomaría nunca un antibiótico cuando se enferma. Nunca lo tomaría.
Hay que evitar, mire.
Entonces hay que discutir con el médico para evitar que... Que usted pase 5 días más de los que tendría que haber pasado sintiéndose mal y al final termina tomando el mismo antibiótico que no le dejaba tomar el mismo médico con resultados mucho peores. De manera que déjeme automedicarme. Prefiero medicarme yo antes de que me medique un tipo que no tiene la menor idea de lo que está haciendo.
Pero ¿cómo que no se estudiara?
Y hace una guardia, el tipo te mira, yo sí, qué sé yo.
No, pero... No,
le digo, no, aciertan 1 de cada 10 veces.
Los de la guardia no son médicos, quizás.
Para mí son los dueños del hospital.
No, bueno, no sé.
Que se están entrenando.
Sí, es como los bañeros de las piletas de natación que no saben nadar.
Sí, claro.
Para mí,
bueno, no importa. Estábamos en la feria.
Pero, ¿y entonces por qué?
¿De qué nos estábamos enfermando en la feria?
No, con el apio, que usted dice que se
repara. Ah, el apio, sí. El apio tiene como...
Tiene muchas propiedades, ¿eh?
Sí, pero digo, como estimulante venéreo,
sí.
Tiene más o menos el mismo porcentaje de eficacia que todos los remedios que te recetan así a ojo de buen cubero los médicos.
Bueno, No lo sé. ¿Usted probó el apio?
Sí, carne propia. Sí, por supuesto, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, sí, claro. He probado todo.
Bueno, no sé, quizás son las cantidades.
Lo mejor es el amor.
Por lo general, pero bueno, si, si a veces no hay.
El amor como afrodisíaco puede ser interesante, pero es el más costoso.
Y sí. Sí,
claro, imagínese.
Y no está en la feria.
Un apio lo compras en la feria, no te hacen agua. Bueno, discúlpeme. Si estoy llorando, discúlpeme también.
Igual del apio me gusta esa forma de... Tiene una forma de engranaje cuando lo corta.
Usted está loco, tiene forma...
¿Cómo? ¿No veo que el tallo ese tiene una forma de engranaje?
No, señor, ¿sabe cuánto hace que no tomo un apio entre mis manos?
Tiene que ir a la feria porque es un lugar para relacionarse.
El pescado. A mí me dijeron que el pescado de la feria Fresco. Generalmente es un pescado tardío.
A mí me dijeron...
Que es un pescado que ha sido capturado semanas antes... Y que, por lo tanto, es mortal.
No, bueno, mortal no. Es raro que le dicen, este fresco, mirá que salió de ahora, y uno lo compra en la feria en Colegiales, por ejemplo.
Claro, ¿dónde está el río en Colegiales?
No, el mar, son peces de mar.
Ah, peces de mar, bueno, pues el río podría ser. Dice, bueno, en el arroyo Maldonado.
Claro, bien.
En la avenida Juan B. Justo, desde una alcantarilla de la parada del 34.
Pero imagínese del mar mucho peor. ¿Qué viene de Mar del Plata hasta que llega?
¿Quién sí? Hasta que llega son varios días.
Primero llega... No, varios días no, pero... Vaya, llega...
Varias horas.
No, varias horas bueno, tampoco.
¿Varias qué?
No lo sé, señor, pero primero el barco está pescando en el mar. Después hasta que
son
llega el
japoneses. Puerto. Primero, acá el pescado argentino no se pesca acá en la Argentina.
No se pesca.
Se pesca, los pescan los japoneses sí. Y después nos lo venden.
Ahí mismo, en el puerto, ¿lo
sí,
venden?
A precio de oro. Menos mal que existe la Argentina. Si no, todos los demás países fracasarían en su economía. Pero por suerte estamos nosotros. Ponemos el mar para que pesquen los japoneses. Pedimos plata para pagársela a los mismos que le debemos. Es fantástico. La Argentina sí. Les pone, los pone en carrera a todos.
Abiertos al mundo.
Sí.
Bueno, y ahí en la feria, usted. Sí. Ah, ahora, perdón, la feria a la que voy yo tiene un pequeño inconveniente, transitorio, que es que yo voy a la feria que está en el barrio de Colegiales, acá en Buenos Aires.
Ah, sí.
Y han trasladado la estación, como están arreglando la estación verdadera
sí,
de tren.
Que la hicieron en otra parte.
Hay una
¿Lejos de las vías?
No, lejos de las vías, no, señor. La feria está al lado de las vías.
Ah, sí.
Pero ahora pusieron ahí la estación, una estación así con madera y unos caños.
Provisoria, digamos.
Es provisoria, o sea, está hace varios meses, pero es provisoria.
Claro.
Y entonces está la circulación de pasajeros del tren más se la circulación...
La vieja de la feria.
Sí, se produce ahí un...
Una confusión, ¿no?
Un ecosistema difícil de sostener.
Sí, sí.
A veces, porque...
Y digamos, los empellones que son propios del egreso, hordas de pasajeros,
sí.
En horas pico, no arrastran los puestos de la feria y no... No facilita la acción de personas poco escrupulosas que aprovechando el amontonamiento se afanan fruta, pescado,
sí, no.
Plata, qué sé yo. Para mí sí.
No, para mí no es para mí.
No, usted entonces tiene que ir y ver.
No, quizás sí, no lo sé. No lo sé, ni sí ni no, no lo sé. Igual vio que los feriantes tienen una visión de 360 grados, ¿eh?
Sí, es muy difícil robar en la feria.
Es muy difícil.
Se lo digo yo, sí, sí.
El feriante es... La antítesis del mozo. El mozo tiene 10 grados de campo visual, creo que no ve.
No ve nada.
No ve nada.
Solo así para ver. Tiene bien delante.
En cambio, el feriante tiene 360.
Solo para ver cuando alguien le quiere afanar una fruta a sus espaldas.
Sí, señor.
¿Cuál es la fruta más robada en la feria?
La banana.
La banana. Se lo iba a decir, la tenía en la punta de la lengua.
Sí, porque todo es fácil con la banana.
Sí. Manipularla, esconderla, sí. Guardarla,
sí.
Todo es fácil. Comerla. Usted en última instancia, acosado por la policía en el último piso del edificio Chrysler, se come la prueba de su propio delito.
Claro.
Agarra la banana y se la come. Cuando llegan los policías, dice usted, a ver, dice, demuéstreme el melón. ¿A dónde tengo la banana? Revíseme, dice usted, y le levanta los brazos y enarca las cejas.
Sí, es una fruta...
No, dice, ese es un apio.
Frío, frío. Distinto el caso del coco, porque si usted se roba un coco, no, es muy difícil.
No lo esconde ni se parece
lo
a nada.
Lo tira. ¿Quién va a robar un coco?
A mí me decía una persona ayer que había visitado unas islas paradisíacas y desiertas que están en el recorrido de unos ciertos cruceros, que el mayor peligro que esas islas entrañaban era la caída de cocos desde los altísimos cocoteros. Y que si, primero, eran tan altos los cocoteros y tan pesados los cocos, que si te caía uno en la cabeza, te mataba.
Y bueno, sí.
Si la principal, casi única causa de muerte en esa isla era fractura de cráneo por caída de coco.
Pero, ¿sabe lo que tiene que hacer cuando llega a mover al árbol en cuestión para que los cocos caigan de forma controlada?
Bueno, para que caigan los que están muy flojos y entonces...
Y usted ya
pase un buen tiempo,
pasa un ratito
sin que caiga otro.
Está tranquilo. Eso para el manual del náufrago.
Usted la sacude entonces la planta para, por ejemplo, para bajar higos.
Sacude.
¿Qué prefiere, la clásica caña o sacudir la figuera?
Se empieza sacudiendo.
Sí.
Después usted va a la caña, al instrumental, digamos, más profesional. Pero lo primero es sacudir. Cualquier cosa que quiera bajar.
Sí, por ejemplo, en la industria del higo.
Sí, señor.
¿Qué tal? Una industria no demasiado redituable, según me parece, porque la venta de higos se reduce a los higos chumbos que se venden en esos carritos con campanillas que citábamos el otro día. Pero el higo así...
No se vende,
más bien se roba.
Y se regala, los que tienen...
O se higuera, regala, claro.
Los que tienen higuera...
Sí, lo regalan harto de ser víctima de robo. Prefiere regalarlo a los ladrones.
Porque no sabe para qué usarlo, porque es que hacen dulce de higo.
O sea, lo que cuesta es hacer ingresar el higo, discúlpeme,
¿sí?,
en el mercado económico.
Pero porque, ¿qué falta? Falta la industria del marketing.
Bueno, pero en el mundo falta, porque no es solo acá en Argentina. Yo no veo en países como Rusia...
Sí.
Que me dirá que en Rusia el clima no favorece
a
la higuera.
No.
Pero bueno, en el sur de Francia tampoco se ven grandes camiones cargados de higos.
Pero bueno, tiene una posibilidad futura. Quizás en la soja del futuro
sea el higo. Bueno, eso ya es cualquier cosa.
Y ve campos y campos, porque una higuera tiene unos cuantos higos, ¿eh? Mire que hay producción.
Y por eso sí. Bueno, no importa. Le digo porque no venden higos en la feria.
No venden higos.
Me llama la atención el estado de las peras que se venden. Y atención a las de casa. Están todas machucadas. ¿Qué las traen? ¿Pateando las peras? O están recontra machucadas y podridas, o están reverdes y duras que parecen la pera de la sortija, parece.
Sí.
O sea, son incomibles las peras. Pasan directamente desde un estado de un verdor letal al estado de pudrición.
Sí, porque vio que es muy delicada la pera. Hay que trasladarla.
Hay que trasladarla entre algodones. Con un poquito más de cuidado.
Entre algodones. ¿De dónde viene la pera? ¿O se produce acá?
De Neuquén, de Río Negro.
Ah, viene del valle.
Sí.
Y bueno,
parece, ¿no?
Viene de... Sí, tenemos largo
algunos viaje. Algunos tienen planta de pera. Aquí yo nunca he visto.
Tiene
un peral.
¿Cómo puede ser? No haya ni un productor de pera, entre toda esta gente.
Ahí sí,
es increíble.
Sembradores de olmos.
Sí.
Que se pasan haciendo solicitudes inútiles.
Pero ninguno de peras.
Bueno, y en esa feria, ¿qué otra cosa interesante hay? ¿No hay, por ejemplo, mimos?
No, mimos ahí no vi, pero tendría que haber.
En todas las ferias hay, por ejemplo... se venden estupideces,
sí,
cosas viejas de los hogares,
ofrecen servicios,
zapatillas viejas de que se usaban antes, pares de cordones.
Ah, pero esa es la feria americana.
La feria, sí, de Tristán Narvaja.
Claro, que junta las cosas viejas y lleva la ropa.
Loros embalsamados, todo eso se puede.
Pero el loro embalsamado no tiene mucha salida, ¿eh?
¿No?
¿Quién querría y para qué comprar un loro embalsamado?
Como adorno.
No, señor, ¿qué va por un loro?
A mí me gustan mucho los animales como adorno, animales de yeso, de losa, embalsamados, de peluche.
Ah, mire.
Toda usted. Clase de... Ay, yo soy el loco de los animales artificiales.
Hay mucho para...
Animales de papel maché, todo eso me encanta.
¿Y le encuentra alguna utilidad anexa al animal?
No, justamente tiene la inutilidad de lo bello. No pretende ser útil. Bueno, podría yo preguntarle con cierto cinismo si usted encuentra alguna utilidad al animal propiamente dicho, al animal viviente. Porque un perro de yeso no es ni más ni menos útil que un perro común.
Pero un caballo...
Y por cierto, es más molesto.
Y más caro.
Un caballo, sí.
Un caballo más útil.
Se lo admito. Un caballo de losa, aparte su peso...
No, pero no en una escala...
La dificultad para ubicarlo en una casa no es tan útil como un verdadero caballo que puede servir hora para arrastrar carros, sí. Hora como titular de una noria... Hora para ser anotado en el Gran Premio Nacional.
Sí, el caballo tiene múltiples utilidades humanas. Sí. Pero yo le digo, el caballo de losa, hecho a escala, más pequeño.
Ah, más pequeño, tampoco sirve para nada.
Sí, pero hay...
Pero molesta menos. Sí, sí.
El animal, digamos, de porcelana o de lo que fuere, sí puede ser, por ejemplo, para colgar las llaves en la boca de un tigre.
¿La boca del caballo?
De un tigre.
El caballo no tiene casi boca en su aspecto de porcelana.
No, el caballo de porcelana que serviría por ahí como manija de algo.
¿Como manija de algo? Sí. ¿Y lo agarra el caballo?
Y lo agarra
así de la pata. No, nada, señor. Lo pone
la pata
ahí,
está pegada.
Mira. ¿Qué es eso?
Es muy decorativo el caballo, ¿eh?
Es un animal muy decorativo. Hay que hacerlo bien, ¿eh?
Sí, sí.
¿A usted le sale el caballo para dibujarlo?
No,
a mí no me sale tanto.
Me sale percherón, muy percherón.
Sí, ¿no? Muy grandote.
Sí, sí, ancho.
Sí, yo voy abriéndole el perímetro.
Sí, sí.
De modo que me queda mucho lugar para encerrar y yo casi dibujé todo el borde del caballo.
Claro, es que...
Entonces me falta cerrarlo bien.
Pero ¿sabe cuál es la clave? ¿Por dónde empieza usted a dibujarlo?
¿Cómo?
¿Por dónde empieza a dibujarlo?
Por la cabeza.
Está muy bien. Bueno.
Claro.
Entonces... Tiene que hacer de la cabeza a las patas delanteras.
Claro, pero yo agarro un papel, por ejemplo, una hoja de oficio, y empiezo, me entusiasmo con la parte delantera, cuando llego para atrás, me va faltando espacio.
Claro.
Y entonces lo achico al caballo, queda como terminar con unas patitas flaquitas.
Medio perrito.
Sí, medio sin cola el caballo. Sí. ¿Por qué? Porque lo tuve que terminar de apuro y sin tener lugar, ¿no?
Un perro macrocéfalo. Que
sí, sí. Es muy difícil hacer el caballo, ¿eh? Y ni hablar el caballo al trote o al galope.
No, eso es imposible. Pero el caballo tiene la ventaja, la ventaja, por ejemplo, por sobre la vaca, que...
No tiene cuerno.
No. La crin... La puede hacer larga y le disimula todos los defectos.
Claro, en vez de la crin de la vaca no le disimula nada.
No, dice que...
Pero la vaca, como por ser menos artística, más o menos cualquier cosa pareciera una valija con patas,
puede ser
una vaca, ¿no?
Es difícil.
Bueno, pero no me importa lo que a usted le sale bien o mal. Estamos hablando de la feria de colegiales, concepto y objeto, y más que nada de la contaminación que seguramente reina en todos los manjares que allí se ven.
No, después cuando desarman, vio que tienen que barrer, pasan los camiones de la basura.
¿Y cada cuánto desarman? ¿Cada hora, no?
No, ¿cómo cada hora?
¿Por qué desarman y arman? ¿Qué sentido tiene?
Y tiene que habilitar la calle, se corta la calle para que...
¿Por qué cortan? ¿Pero por qué no la cortan para siempre y listo?
Y no, porque todos los días no hay feria, si no eso se llama de...
¿Por qué tiene que haber feria un día solo y no los demás días? ¿Dónde está la ventaja?
Y porque hay otros comercios ya instalados que pagan a Abel, qué sé yo, que...
Y entonces, ¿qué? Como si estuviéramos turnando. ¿Por qué no hacemos eso con todas las calles? Que un día sea peatonal, el otro no, el otro sirva para alquilarla como cancha de fútbol.
Sí, no está mal.
Un negocio funciona los lunes, otro... Donde los lunes funciona una verdulería, los martes la peluquería.
Ah, mire, bueno, pero las instalaciones son difíciles de...
Bueno, usted tiene problemas para todo. Tan difíciles como en la feria, que pasa un tipo...
Pero las ferias son cuatro caños, bueno, que ponen un toldo y ya van juntos.
Bueno, ahí es donde no me está gustando, señor.
¿Qué no le gustó?
Y porque la precariedad de esas instalaciones es justamente lo que me hace sospechar a mí acerca de la higiene.
No, meten todo en el... Eso viene directo del mercado central, todo fresco del día.
Yo no digo que esté fresco, digo que está sucio.
¿Y cómo está la remolacha? ¿Usted cómo tiene la remolacha?
Yo la enjuago.
Y bueno, señor, pero la enjuaga cuando va a hacer uso, cuando la va a consumir.
¿Por qué no obligan a los verduleros, tanto sea de ferias como de supermercados, de lo que sea, a enjuagar sus verduras, a lavarlas, a presentártela limpia?
No, hay alguna, bueno, se lo tiene que cobrar más caro, si tenemos que estarle lavando toda la verdura.
Sí, nos van a cobrar el lavado de una chaucha,
sí.
Nos van a cobrar a precio de oro.
Es lo que hacen los...
¿Quiere que le lave la chaucha? Bueno,
sí.
Son 40 pesos más.
Sí.
Por 40 pesos me la lavo yo.
Sí, claro, señor. Y por bastante menos, consigo más barato también.
Hay quien en la vecindad...
Sí.
A la salida de la feria hay unos tipejos que dicen, están con un tacho ahí, se lavan chaucha.
Claro, sí.
Lavan chaucha 5 pesos. Sí.
Pero es competencia desleal.
Bueno, pero nosotros no tenemos que pagar nada. Ni...
¿Y se ven o van boceando?
Barrido, dicen... limpieza, alumbrado.
Claro. Van diciendo, lavamos
chaucha. Sí, lavamos la chaucha.
Lavamos chaucha, sí.
Chaucha, lavamos la chaucha.
Señor.
Señor. Sí, ya le lavo. Espere que termino acá.
No, bueno, señor.
No me haga apurar,
no me haga apurar. No, a mí me gusta que me atiendan bien, ¿eh? No me gustan nada las apuradas.
No, se la voy a lavar despacito.
Nada las apuradas, ¿eh? Hay que tomarse su tiempo para hacer las cosas bien y como corresponde.
Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes,
favor,
nuestros corresponsales, acerca de la feria, concepto y objeto? Bien. Sí, lo sé.
Pero no puedo.
Vaya,
hay humedad, están pegados
todos los papeles.
Como una guía de tele.
Qué desgraciado soy. Bien. Ahí va.
Bueno, me dio todo.
Me lo dio todo.
Bueno, yo le voy leyendo este. A ver. Dice.
¿Qué dice? No me diga que.
Es un mensaje. Patito, empieza Patito Arias Suárez y dice: negro hermoso.
No lo leamos.
A ver si no es el lavador de chaucha este, espere.
Tu
cerebro me tiene tan enamorada, dice. Te escucharé hablar por el resto de los días. Maravilla de hombre. Te admiro profundamente.
Traiga para acá, ¿eh? Ah, es una chica.
Sí, es una chica. ¿De qué le estoy
diciendo? Pero dice Patito.
Bueno, pero enamorada.
La Patricia.
Pero dice enamorada.
Le dicen Patito. ¿Cree que era usted?
No, yo no soy. Tenga cuidado que yo no
soy. Bueno, gracias, Patricio. Sebastián Rodríguez. ¿Cómo hace usted para sobrellevar el incremento de la ignorancia de la gente en general?
Así empieza el
mensaje. Así empieza.
Es durísimo.
Bueno. No sé, qué sé yo. Dice, la gente no disfruta de aprender ni de pensar. Digo lo que dice Sebastián Rodríguez. Yo cuando entré a la universidad a estudiar ciencia, lo hice creyendo que iba a haber un montón nerd que hablaban entre ellos sobre avances científicos e historia de la ciencia. Y no, encontré personas que no tenían el más mínimo interés en indagar más allá de lo que el profesor enseñaba ese día y planeando todos los días salir de fiesta. Perfecto. Gente que comprendía el sentido del sistema educativo. Veo personas que disfrutan de no aprender, dice... Incluso en el arte, alegando que aprender mucho le quitaría originalidad o creatividad. ¿Usted qué piensa al respecto? Y es así, pero déjelo que llueva, ¿qué va a hacer? Mire si todos fueran geniales. sería un poco insoportable. Sí. Quiero decir, siempre ha sido así.
Y todo el tiempo tampoco se puede, todo el tiempo.
Pero usted tiene razón, que suceda eso es lógico, la mediocridad en general es más numerosa que la genialidad, pero admitir eso es una cosa y auspiciarlo, prohijarlo y premiar la ignorancia es otra, ¿no? Es un extremo al que efectivamente a veces se llega. Uno no tiene nada contra las personas poco dotadas, si usted quiere, déle ese nombre, los ignorantes, no, pero bueno, de ahí a que lo puedan todo, a que sean elegidos especialmente, a que sean galardonados y a que se les confiera el premio Nobel, bueno, ahí hay un poco una cosa que suele molestar un poco, suele molestar, no porque uno aspire a ganar ningún premio.
No, pero porque
aspiraría
a ver ejemplos. A ver ejemplos.
Bueno, discúlpeme, Rodríguez.
Está bien. Vamos a la fiesta entonces. Emanuel Montenegro dice: Dolina, ¿puede cantar un pedacito de esa canción que dice: para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar?
Para
Esa es otra.
Pedacito chico.
Pero muy chico.
Pedacito chico. Fabiola Castoldi, hace dos días que trato de sacar entradas de manera virtual para ir al concierto de Manuel Moreira el 23 del 4. Por más que he intentado, aún no lo logro.
¿Por qué no lo logra?
No sé. Bueno. ¿Por qué le complicamos tanto las cosas al público? Ahora cuando venga Moreira le vamos a preguntar y lo vamos a apretar para ver qué... ¿Qué está pasando ahí?
No debe saber nada,
Moreira. No, porque lo hacen todo a espaldas de Moreira. Sí. Lo engañan a Moreira.
Sí, lo engañan. Sí, sí. El chamo de Barrio Mitre acá escribe: mire, quería avisarles que el sismógrafo que me regaló el chino del supermercado, más que oscilar, da vuelta, que parece un ventilador.
Bueno, puede funcionar como ventilador, llegado el caso.
Sí.
Joe Navarro con Tichelo. Maestros, el tornado es un animal de hábitos diurnos, porque en esos programas del History Channel siempre llega tipo 3, 4 de la tarde, cuando las viejas salen a tender la ropa. Nunca de noche, mitad para hacerse ver, claro, nunca de noche, porque si no, no lo pueden filmar. Y un tornado de noche, ¿cómo lo filmás?
Pero...
Somos del History Channel, ¿no? De la radio. Fuera de la radio, sí, que nos importa. Bueno, dale.
Abigail Argarañaz dice: es una persona, pero es que escribe así en plural. Sí. Somos Abigail, Matías y Pablo. Vinimos de Garín y Tortuguitas. Y dice: fíjate si llegamos bien. ¿Llegaron bien?
No, todavía no llegaron, lamentablemente.
Tuvieron suerte que les tocó una noche bárbara para venir.
Sí.
Bueno, sí, llegaron bien,
Raúl Tapia quiere venir a vernos. Me gustaría saber si debo pagar algo o llegar a un horario determinado. Gracias.
Las dos cosas.
Sí, las dos cosas. Esa voluntad.
Sí.
Y el horario también. Marcos Herrera, me sumo al mangueo de temas. ¿Podrían entonar Cómo imaginar, de Chico Novarro? Salud Negro, bueno.
Gonzalo Andrés Ortiz dice: yo siempre fiel a la venganza, hoy saludo a las viejas, prometo ir a una matiné de estas. El que dice esto no viene nunca.
No.
Dice: voy un día de esto, no viene nunca.
Mentira, lo escriben escribe nuestros colaboradores.
Dice: che, nos vemos, te llamo, sí.
Flor Torres dice: somos Julián y Florencia. Esta noche, lluvia mediante, estaremos en el galponcito, ¿está?
Mire, está. Pero que todos los que vinieron escribieron antes su mensaje, claro. Avisen, así no seguimos.
Y si vienen, ¿para qué escriben mensajes por la red?
Después cuando se van, mandan otro.
Dice, queremos dejarles saludos a ustedes y a nuestras hermanas, que seguro van a estar durmiendo, pero las saludamos igual.
Gustavo Ciecola dice: creo ya haberlo preguntado con anterioridad.
Sí, entonces no, creemos haberlo respondido.
Pero no me acuerdo, dice. Entonces, ¿qué es esto? He comprado agua en polvo.
¿Agua en polvo?
¿Sabe con qué se diluye? Pregunta Gustavo. Sí, venga acá a preguntarlo. Anabel Cecibe, felicito por el programa que sigo hace 1000 años. Y le pide naranja en flor, siempre le pide.
No, yo hizo del rolón. Nosotros detestamos el tango de naranja en flor.
Saludos.
Ya del momento en que empieza nos pone incómodos. Era más blanda que el agua blanda. A mí me pone incómodo, lo puedo decir, porque yo he adorado a su autor y lo he conocido. Pero A mí me pone un poco incómodo, sí.
Bien.
Y también me pone incómodo que sea el tango preferido de los que no cantan tango. Casi todos los que cantan otra cosa y cantan tango, cantan Naranjo en Flor. Le cambian un poco la letra. No es. Me parece que seguro que es un tango mejor que los que me gustan a mí. Pero yo prefiero más sencillo. Más evidentemente tango. Pero bueno, ya.
Bueno, Dominga Smith dice que le gustó mucho la conversación que usted tuvo con Roberto Caballero.
Ah, sí, en la esquina, nos encontramos en la esquina, estaba tomando un helado, Roberto Caballero, y estábamos hablando acerca de cuáles son los gustos de helados de las personas de izquierda.
Limón.
Bueno, vamos a hacer una pausa y así me termino este helado.
Sí, por favor.
Pausa. Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales! ¡Significa buen café!
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook. En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos haciendo la matiné de los viernes, acá bajo techo, guarecidos.
Ay, sí, parece mentira.
De la tormenta.
Señora.
Y habrá también matiné otros viernes en lo sucesivo. Vamos a hacer todas las veces que podamos matiné los viernes a las 20:30, aunque usted lo escucha ahora a la medianoche.
Hablaremos esta noche de los ancianos hebreos, de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Le dijo Dios, después de indicar que juntara 70 ancianos. Primero le dijo, juntame 70 ancianos, juntame. Y después le dijo, tomaré parte, una parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven consigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del espíritu divino, investidos de una misión sagrada y también como guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, por algún pecado de la comunidad, ¿no es cierto? La comunidad cometió un pecado, acá le vamos a ofrecer a la divinidad 3-4 vacas, qué sé yo, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal. Si un hijo se rebelaba contra sus padres, Los viejos eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser incluso la lapidación. Así que le levantó la mano al padre, lapídelo. Si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también. ¿También qué? Lapídelo.
Sí, también.
Lapídelan.
Claro.
Dice,
la lapidaba.
Y lo mismo si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda. Usted me dirá, ¿qué es eso? Es una obligación que prescribe la Torá. Algún día hablaremos, ¿no?, del conflicto que hay incluso en el moderno Estado de Israel entre el laicismo y los religiosos. El Estado laico, en algún momento, no tuvo más remedio que adoptar algunos de los preceptos de la Torá, por ejemplo, para el matrimonio. El matrimonio es religioso. Y entonces hay una cantidad de inconvenientes. Si se cumplen todos los preceptos de la Torá, hay inconvenientes. Este, la obligación del hermano de casarse con la viuda del hermano fallecido. Y eso es un lío, ¿no? Ese es un lío. Pero hágame acordar, porque es una charla que hay que prepararla con cierta... con cierto tiempo, ¿no? Podemos hablar de muchos conflictos que hay entre el laicismo y la religiosidad en el moderno Estado de Israel. Hablaremos de los partidos políticos, incluso los partidos no solo dentro de este moderno Estado, sino dentro del sionismo, partidos dentro de la comunidad, aun cuando todavía no estaba organizada como Estado. Y hay algunos partidos laicos y otros partidos religiosos. Yo siempre me acuerdo que el primero de los partidos religiosos tiene un nombre que para mí es imposible de olvidar, porque se llamaba Mizrahi, el partido Mizrahi, ¿no? Y entonces cada vez que veo a Federico Mizrahi, nuestro director musical, pues pienso que pertenece a un partido religioso, al primer partido religioso de la historia política de la moderna comunidad israelita. Pero bueno, estamos con los viejos. Los viejos, ya queda dicho, eran muy importantes, ¿no? En cada ciudad el consejo de ancianos era todopoderoso. Durante el periodo de los reyes, ya en tiempos de David, luego de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Y los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos, respetaban sus atribuciones, etcétera. David les envió una parte del botín arrebatado a los amalecitas, y durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Esa armonía entre los reyes y los ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, que también los consultaba. Che, ¿dónde les parece que pongamos el arca del templo, cómo la trasladamos? Yo qué sé. A partir del reinado de Roboam, allá por el año 935 a.C., aparecieron las primeras discrepancias. Y sucedió que el rey no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional que está relatada en el libro de los reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Y los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía, es decir, disminuir los impuestos. Pero Roboam no estuvo de acuerdo y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes recomendaron, bueno, exactamente lo contrario, se aumentó. El rey siguió esa indicación, aumentó los impuestos y no le fue bien. Es que justamente el relato bíblico sugiere que lo correcto nace de la sensación, de la sensatez del sabio que es viejo, ¿no? Así que es un relato con una moraleja bastante conservadora en todos los aspectos. Dice el cronista que el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se liberara de la fastidiosa tutela de los viejos, porque los viejos venían del reino precedente e impedían esa renovación, ¿no? es una conversación muy linda esta también, que hay que preparar bien. Estoy pensando en Stalin. Stalin siempre fue muy cuidadoso de desembarazarse de sus compañeros de la juventud, de los que lo acompañaron en la Revolución de Octubre y los que fueron sus compañeros durante el periodo de Lenin. Y siempre propugnaba la promoción de nuevos integrantes, tanto sea en el Politburó como en los comisarios, todo. Y trataba de desembarazarse de los viejos compañeros, pero no lo hacía por una cuestión de progreso, sino para mejor aceitar sus recursos de permanencia en el poder.
Es un diseño político.
Es un diseño político muy
bastante atendido.
Muy clásico, muy clásico. Bueno, los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría y carácter venerable de los ancianos, cuanto más edad tuvieran. O sea, cuanto más viejo, mejor. El patriarca era el modelo. E incluso la asombrosa longevidad de los patriarcas fue muestra de la bendición divina. Se atribuye a estos jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista. La edad a la que murieron. Adán, 930 años.
Sí. Ya,
¿cómo me gustaría morirme a los 930 años?
Le duele todo.
Sí. Después, Seth, 912. Enoch, 905. Matusela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, 969. Lamec murió joven, 777 años. Una pena. Malaleel a los 895, Kenán a los 910 y Noé a los 960. A partir de Noé la longevidad va a reducirse lentamente como resultado de la cólera divina. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 y ahí lo tiene Abraham, que murió a los 175. Isaac, 180, Jacob, 147 y José, 110. Todos de distintas generaciones, que tiene toda una lista, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob y José, los hijos uno del otro. Lo mismo que los pueblos vecinos pensaban los hebreos, que una larga vida era señal de favor divino, ¿no? Aparece incluso en la historia un curioso episodio respecto a este asunto. Como sabemos, José era el hijo de Jacob y llegó a ser virrey en Egipto. Fue el que deslumbró a Faraón con la interpretación de los sueños. Y en una oportunidad, José le presentó al Faraón a su papá, a Jacob. Y la única pregunta que el Faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad, porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Y Jacob confesó 130 años, 20 más que los que tenían los sabios egipcios. El más viejo sabio egipcio tenía 110. Y el Faraón quedó impresionado y sintió un gran respeto por un Dios que proporcionaba a sus patriarcas una longevidad tan considerable. Y el respeto aumentó cuando Jacob dijo que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados llegaban a vivir muchos más. Pero, mire cómo son las cosas, ¿no? Dios castigó a Jacob por esa queja, por estas palabras, por haberle dicho eso a Faraón. Y resolvió darle 32 años menos de lo que tenía pensado hacerlo vivir. Y Jacob vivió desde ese día 17 más, hasta los 147. Y pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta. Si no hubiera abierto la boca ante el faraón, bueno, eso por boquiflojo. La ausencia de ancianos en una familia era como una maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían: ya no habrá viejos en tu casa. Una gran siete. Un y gran siete se lo agregó.
Sí, me pareció.
Además de la veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba ese cuidado y garantizaba el respeto. Ponte de pie ante las canas, honra el rostro del anciano, se leía en la ley. Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. La bendición otorgada por el padre anciano. Bueno, y es tan cierto esto que Abraham le pidió en cierta ocasión a Dios que lo encaneciera, porque pasaban los años y él no tenía canas y las necesitaba para hacerse respetar. Después, la bendición otorgada por el padre anciano era sagrada e irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Él lo hacía, porque elegía su heredero. Está la famosa, el famoso robo de la bendición que Jacob hizo a su hermano Esaú, que parece que era el merecedor de ella. Pero ya le hemos contado muchas veces ese episodio. Sin embargo, hay que decir que en algún momento hay una carga de dolor por el paso del tiempo. Por más que te respeten, que te den poder, que se prosternen ante tus canas, el dolor por el paso del tiempo aparece también. A nadie le gusta llegar a ser poderoso y venerado, pero a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Bueno, algo de esto aparece también en las Escrituras, en los textos rabínicos. Recuerden ustedes al rey David, que padecía de impotencia. Dice la crónica, cito al cronista, atención, David era viejo, lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él, y fue Abisag, la tsunamita, ¿no? Era hermosa, pero parece que no lograba reanimar el vigor de David, y esto lo afligió mucho. Porque supo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa. Más tarde su hijo Salomón perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado más fama, su buen juicio y sus amantes. Y amantes que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece. Digamos para terminar que las primeras comunidades cristianas continuaron la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas y también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos, etc. Pedro les exigió que condujeran a la grey cristiana y pidió a los jóvenes que obedecieran a los ancianos. Juan y el propio Pedro se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles. El término anciano, que aparece también en los escritos de nuestro amigo Flavio Josefo, amplió por un tiempo su significado. Significaba personaje importante de la comunidad. No solo un tipo de mucha edad, sino un tipo famoso por su sabiduría y no necesariamente viejo, Bueno. Todo esto, dirá alguno, contrasta con lo que se ve hoy, señor.
Sí.
Sí. Que una no puede subir a un colectivo y que le den el asiento y no respetan a una señora anciana como yo. Siéntese, señora.
De verdad.
Sí. Sí, señor. Sí, cómo no, señor. Tiene razón, señor.
Bueno, no, tampoco se burle.
Le dé la razón como a los viejos.
Claro, como los locos.
Ah. Hemos ido a la discoteca para ver qué disco nos daban. Nos atendió un discotecario viejo, provecto discotecario, que hacía 103 años que estaba en Radio Continental. E inmediatamente, bueno, nos prosternamos ante él, le rendimos pleitesía, le testimoniamos nuestro respeto y le afanamos unos cuantos discos porque el viejo mucho no veía. Así que entre los que nos afanamos estaba el disco Vieja Viola, que viene a ilustrar esta charla acerca de la ancianidad entre los hebreos. Así que Vieja Viola va a ser interpretado por Edmundo Rivero con el acompañamiento de Roberto Grela. Adelante. ¿Qué?
Vieja viola, carrusel y vibradora de mis años de parranda y cometida, la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore y la trompa de bulín. ¿Cómo está de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? Quien te oyera sonar papa y melodiosa no dice que son adiosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasada alegría. Solo esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno, te tapé? Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja en carrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escarno y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, y andando a mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Solo esta voz, viola mía, hasta que me vayas.
Era Edmundo Rivero y Roberto Grela. La venganza será terrible. Vieja viola.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:06 en Buenos Aires. La temperatura es de 20 grados 4 décimas. La humedad 94%. Cifras alarmantes en plena ola de despidos. A lo largo de los 112 días de gobierno, 10.000 personas ya fueron despedidas. Según los números de la nueva gestión de gobierno, el Estado son 90 trabajadores por día en promedio los que perdieron sus trabajos. Estos despidos se suman al drástico ajuste de la gestión macrista, acompañado por la devaluación, la gran inflación y los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Detuvieron a una abuela narco en Lanús. La mujer de 77 años lideraba una banda que vendía drogas en el sur del conurbano bonaerense. Su hijo de 30 años también fue apresado, acusado del mismo delito. El allanamiento fue realizado en una vivienda ubicada en Verón de Astrada al 2700 en Lanús Este. Allí fueron secuestradas dosis de paco, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Internacional.
Grecia aprobó el pacto entre la Unión Europea y Turquía para enviar a Ankara a los refugiados llegados ilegalmente. Esto sucedió en medio de las crecientes denuncias contra el gobierno turco por realizar devoluciones masivas y disparar a matar a los sirios que intentan cruzar la frontera. La ley generó una fuerte oposición porque no se considera a Turquía como un país seguro, tal como sostiene el acuerdo. Rige una alerta por tormentas fuertes para Capital Federal, el conurbano y Río de la Plata. También incluye al centro, sudeste y norte de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, noreste de La Pampa, San Luis y Santa Fe. En tanto, el pronóstico para este sábado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores indica lluvias y tormentas, luego mejorando, una mínima estimada en 18 grados y una máxima de 24. La actual en la ciudad, 20 grados 4 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos. Una película de Luján Loyoco. La Niña de Tacones Amarillos. Solo en cines.
En esta edición de Para Ti, un informe especial sobre las aulas virtuales. Las universidades se mudan a la web. Este invierno la tendencia son las camisas. Y te contamos cuáles son los colores antifrío. Además, food porn, calorías en exceso y sabores engordantes. La gula es trending topic. Las ideas más cool para decorar tu casa. Y te contamos los efectos de ser negativa. Ya salió Para Ti. Búscala en tu kiosco.
Hola, soy Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Todos los sábados de 13 a 14 horas nos vamos a encontrar en Radio del Plata para hablar de tus derechos. La Defensoría se acerca a vos para conocer tus problemas y acompañarte. Si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, tenés quien te defienda.
La Defensoría con vos, todos los sábados desde las 13 por Del Plata.
Arriba Cabral.
En Gente, Isabel Macedo en exclusiva nos confiesa su felicidad al lado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Asegura, quiero formar una familia, la intimidad de una relación que crece día a día. Además, Juana Viale en punta junto a un ministro de Macri. Con Pancho Cabrera solo somos amigos. Todo sobre la visita de Obama en Argentina, Paula Chávez embarazada y los secretos de la separación de Lali y Mariano. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963.
Sí, con mucha gente que ha venido huyendo de los temporales, inundaciones y selliscas. Estamos también con el agua a unos 40 centímetros, sí. Ha bajado 10.
Bajó un poquito,
con los pies mojados. Algunas personas han pasado a la vecindad de la estufa, donde se han desnudado,
sí, espera,
para secarse.
Algunos ya están secos y siguen desnudos.
Sí, sí, bueno, porque están esperando que se sequen las ropas. Hay una explicación para todo, mi querido Barton.
Muy bien.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los vecinos me tienen podrido. Nuestra habitual sección destinada a vecinos molestos, concepto y objeto.
Sí.
Todo lo que se refiere incluso a lo jurídico. ¿Cuáles son las acciones jurídicas que uno puede encarar contra vecinos molestos? ¿Qué es un vecino molesto? ¿Qué se considera una molestia? Etcétera.
¿Y los trámites que hay que hacer?
Los trámites que hay que hacer. ¿Dónde puedo ir?
Tiene que ir al CGP. De su barrio, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me queda al lado. Me queda al lado, son ellos los que me tienen podrido.
Qué difícil ir a hacer esa denuncia, ¿no?
Es muy difícil eso, me tengo que ir a quejar justamente de ellos.
Claro, dice, vengo a denunciarlo a usted.
Sí, porque viene, entran a las 7 de la mañana, hacen mucho ruido con los sellos.
Sí,
sellan fuerte, hacen, ponen de acá y a mí me pego cada salto en la cama. De medio metro cada vez que ustedes sellan algo, señor.
¿Por qué sellan tanto?
¿Qué es el CGP? ¿Qué es eso?
Es el Centro de Gestión y Participación.
Eso, todo eso. Sí. Donde, ahí tenés que ir a dar el examen para
todo algo. Ahí. Si usted se quiere casar, tiene que ir ahí también.
Ahí está, bueno. Estoy hasta la pera de tipos que se casan y encima están contentos.
No, y no solo eso.
Están ahí, salen, se tiran...
El arroz.
Tiran arroz, después vienen... Todas las ratas vienen. Vienen todas las ratas a comer el arroz que tiran los de los casorios, señor.
No se puede entrar a la casa que uno está lleno de arroz por todos lados.
Sí. Bueno, me vengo a quejar. Bien, ahora, ¿cuál es el biotipo del vecino molesto? ¿Qué es lo que usted le molesta?
En general es el vecino ruidoso. En el abanico de ruidos...
Claro. O sea, la estadística molestias. De molestias estaría primero el ruido molesto.
Sí, dentro de los conflictos todavía manejables.
Claro.
Hay conflictos mucho más severos.
Sí, bueno, pero sí, supóngase que usted anda con la mujer del vecino.
Y bueno...
Bueno, eso puede resultarle molesto al tipo.
Sí.
O si quiera que usted es un vecino molesto, más que nada porque se beneficia a la mujer.
Sí, bueno, señor.
Pero quién sabe si entra en la categoría de vecino molesto. Principalmente, todo esto está referido a los ruidos, ¿no es cierto?
Sí, hay ruidos porque usted dice, hacen cosas a la noche. Y
corre muebles, parece, ¿no?
Pero ¿qué es? Uno trata de identificar de qué es ese ruido. Ese.
Para mí, discúlpeme, pero están amándose.
No, ¿qué son hormigas?
Todos los ruidos que se hacen de noche provienen del amor y sus aledaños.
A mí una vez me tocaron unos vecinos muy prolíficos.
¿Lo tocaron?
No, me tocaron en suerte, señor.
Tocaron el timbre. ¿Y usted qué les dijo?
No, y en una época además muy mala, para mí.
Sí.
Es duro.
Usted parece los tipos de los programas de fútbol. Son autorreferenciales para todo.
Y sí, de eso se trata.
Sí, sí.
De eso
Boca se trata, salió campeón en una época muy mala para mí. Sin embargo, y a mí.
Cuando me pasó.
Sí.
Pero es duro eso para tener como vecino, porque si está...
A un tipo autorreferencial,
también.
Es lo peor que puede pasar. Es el último de los vecinos que yo elegiría, un tipo autorreferencial.
El vecino tiene que ser autorreferencial, porque después le dice, no, ¿sabés que yo cada vez que me levanto, que me voy a duchar, porque yo tengo por costumbre, y
sí,
ahí
ponga
lo que sea.
Ya sé quién es su vecino.
No, mis vecinos son muy oyentes de este programa, les mando saludos.
Bueno, mándele saludos. Sí, mire, los ruidos principalmente, pero también están los olores.
Los olores.
Es decir, el vecino molesto sobrepasa los límites de su propiedad y altera nuestros sentidos. El sentido del oído, el sentido del olfato, y usted huele, por ejemplo, al vecino se le ocurre carnear un chancho y hacer chorizo.
Bueno, pero
en
no
el departamento
puede.
De al lado. Y usted percibe los aromas emergentes de semejante actividad con toda nitidez, junto con los ruidos que empiezan con el clásico grito del chancho cuando es degollado.
Sí.
¿Y qué? ¿Se va a quejar entonces?
No, ahí sí.
El olfato y el oído. Y no sigamos adelante.
Y bueno, ahí, si usted está en un departamento, como dijo, reunión de consorcio.
Ah, sí.
Y ahí se juntan todos y cada uno vota alguna moción. Por ejemplo... Prohibir
carnear chanchos en el consorcio. Bueno, pero no, yo siempre, dice el tipo, el otro autorreferencial.
Sí.
Dice, yo hace 20 años que vivo aquí y nunca me prohibieron carrear chanchos.
Bueno, ¿por
todos
qué?
Los años carreo un chancho y hago las facturas y todo y nadie se queja.
Bueno, pero señor, no se puede hacer eso.
Entonces,
eso con los animales pasa mucho eso, ¿eh? La mascota.
La mascota.
Es un eje de conflicto.
Animales domésticos, sí.
Es un eje de conflicto permanente.
Sí, sí, pero su gato es el delito cometido por el animal perteneciente a un vecino, es imputable al vecino.
Sí, señor.
Por ejemplo, el perro mata a uno de sus visitantes. A usted lo viene a visitar un amigo o una amiga, una novia, una mina.
Sí.
Lo viene a visitar una mina y el perro de al lado se la morfa.
¿Pero cómo se la va a morfar?
¿Qué sé yo cómo se la va a morfar? Le estoy inventando una situación posible.
No, posible
no
es.
La tipa sube en el ascensor, el perro la ve, la muerde, chau, se la comió.
No, pero no se la come toda.
Entonces.
Deja algo.
No importa, la mató.
Sí.
Ese crimen a quién se le imputa, el perro... A la casualidad, al vecino.
No, al vecino.
Sí.
Al vecino.
¿Qué hago yo ahora con mi novia?
Al vecino. De todos modos, creo que es un atenuante.
Sí.
No que sea su novia la víctima, sino que el perro haya matado y no el tipo.
es un atenuante. Es preferible que lo haya matado el perro.
El perro. En un delito de homicidio.
Lo mandó al preso, el tipo andaba con la mira.
Ah, y eso no
y
se sabe.
Y hay toda una cosa, una conexión.
Lo entrenó.
Perversa.
Lo entrenó al perro.
Eso también hay que verlo también, porque a veces lo que empieza con un conflicto de su perro invade mi privacidad, termina con mi novia andaba con usted.
Lo que pasa ahí
y
sí.
Y usted le mandó al perro para asesinar, toda una cosa del más espantoso abuso.
Pero cuando usted tiene estos tipos de conflictos domésticos con vecinos, va a ese lugar que le digo, el CGP, y le nombran un mediador, le designan un funcionario, que es un tipo que se dedica...
Que puede ser cualquiera, ¿no? Por sorteo.
No, por sorteo.
Por ejemplo, el ministro de Economía.
No, señor. Por sorteo, no. Es un tipo, un profesional de la mediación.
Ah, sí, sí. Lo conozco.
Bueno, tiene... Muy entrenado en conflictos.
Claro, anda bien con todo.
Tiene conflicto A, conflicto B, conflicto C. Hay una tipología de conflicto. Y usted tiene que hablar con él. Y le dice, dígale a mi vecino...
Sí, que tal como, por ejemplo, Humareda.
Humareda.
Ah.
Bueno, dígame, ¿cuál es el problema?
El vecino de al lado, por ejemplo, quema la basura. Y vivimos en un edificio de departamento. Si tuviéramos fondo no me importaría tanto. Pero el tipo quema la basura en el palier.
Bueno,
él argumento del tipo, ¿qué quiere? ¿Que la queme adentro de mi departamento?
Él dice que saca, que usted saca sus cosas al palier y que entonces él, como represalia, hace uso también del palier para quemar. ¿Qué
no,
tiene para
yo
decir?
Saco mis cosas, pero no las quemo.
Bueno,
incluso,
pero no puede
cuando
estar...
vinieron a visitarme mis tíos, yo les instalé una pequeña cama para huéspedes en el palier. Dormían en el palier, pero de ningún modo quemé a mis tíos.
Bueno, pues está bien, señor, pero...
No digo que él haya quemado a los suyos, pero sí quema la basura diariamente.
Bueno, pero él dice que
bueno,
usted está en falta.
Y esto causa muchas molestias, especialmente a mis tíos, que duermen en el palier y que corren el riesgo de ser incendiados por este vecino tan poco escrupuloso.
Bueno, este vecino dice que sus tíos son unos maleducados, que comen mucho apio todo el tiempo.
Y lo tiran por el agujero del ascensor.
Ahí, y bueno, entonces...
Tiran las obras, mis entonces, tíos, porque yo finalmente los dejé ahí en el palier. Estaban tan cómodos, tan independientes.
Sí, pero
ellos son muy independientes.
Pero qué independientes están en un lugar público, semipúblico.
Bueno, claro, la idea de la independencia que tienen ellos es instalarse en un lugar público y ocuparlo. Bien, entonces lo tiran... Las obras.
Tiran todo por el
agujero. Por el cuenco del ascensor. ¿Dónde lo van a tirar?
No, pero discúlpeme.
¿Dónde lo van a tirar?
Bueno, pero.
Tengo que hacer en el lugar de mis tíos. Está el hueco ahí tentador.
Sí, tentador.
¿Qué van a hacer con la basura?
Pero usted no notó que el ascensor no baja más allá del segundo piso.
No, se ha formado una pila de basura.
Pero bueno, ya planta
baja. Es la costumbre de mis tíos.
Sí, sí. Planta baja y primer piso están inhabilitados
bueno,
por la
pero yo vengo a quejarme por Humareda.
La Humareda.
Ah. Este hombre, el de al lado. Sí. Quema cosas,
sí,
podredumbres que... mayormente, en el medio del palier.
Bueno, yo creo que yo como mediador...
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo tal? ¿Cómo le va? Vamos a
pedir... ¿Es el ministro de Economía? No.
No, soy mediador.
Bien.
Que cada uno ceda un poco de sí. Ceda un poco de sí, casi un trabalengua.
Ya sé cómo empiezan estas cosas.
No, señor, le estoy diciendo...
O mejor dicho, cómo terminan.
A ver si usted puede retirar a sus tíos.
Claro, ¿y dónde los mando?
¿Y
a la calle?
Bueno,
no los voy a dejar en la calle a mis tíos.
¿Y por qué no los mete en su casa?
No, señor, están incómodos, ya les dije, son independientes.
Bueno, son independientes.
Ellos están acostumbrados a vivir de una forma.
Bueno, pero...
Que es esa, en el palier.
Sí, no, bueno, no. Nosotros no tenemos por qué participar de la vida de sus tíos.
Claro.
Ni tampoco el señor, su vecino.
Bueno, está bien.
Él entonces, dice que si usted saca a los tíos...
Sí, yo mañana los he hecho, total, después quizá no se acuerden de mí.
Ah, pero ya tomó la decisión tan rápido que...
Sí, usted me acaba de dar una idea y yo... La celebro, fenómeno. Mañana los he hecho.
Bueno, no.
Ya me tenían, la verdad me tenían cansado.
No se ponga así.
Porque
sí,
sabe que es... son unos desagradecidos.
No lo digo para que los eche a la calle. Me da pena que estén...
Bueno, entonces lo dejo en el palier.
No, en el palier no. Yo los puedo tener un poco en casa.
Ah, ¿en su casa, mediador?
Un tiempito.
¿Y cómo es su casa? A ver, descríbamela.
Un tiempito. Es una casa que tiene puerta, una puerta.
¿Cómo una puerta?
Una puerta, ¿por dónde entra la casa?
Por la puerta.
Bueno, tiene ventana, techo, paredes.
No, ni hablemos más. Mañana están los tíos ahí.
bueno. Es por
mañana
un tiempo.
Se los mando. Y les voy a mandar, ya que está, si no es demasiado pedir,
sí.
A un cuñado, que ahora no está viviendo conmigo, pero yo voy a aprovechar y se lo mando, así hacemos una oferta más variada.
No, pero no más variada. Yo le digo que esto es por un tiempito.
Bueno, sí, por un tiempito.
Por un tiempito.
Bueno, otras cosas que suceden en las casas, ¿no? La indiscreción, es decir.
Sí.
¿Qué pasa si usted tiene un vecino que lo espía?
Mire, si lo espía, si usted sabe que lo espía es porque lo vio. No porque se lo contó a alguien, digo. Usted tiene que tener una prueba y refutar.
No, por ahí te lo puede contar alguien. Por ahí él se lo contó a otro vecino, y el otro vecino, sin saber que el otro vecino es amigo mío, me lo contó usted, dice, ahí fulanito anda diciendo que todas las noches te espía a vos y a tu mujer por una rendija que hay.
Y a ver, ¿qué vio?
A tu mujer.
No, bueno. Yo desconfío de ese tipo que viene a contar.
Sí.
Yo desconfío de ese.
No,
de
yo, los... sin embargo, he tenido...
¿Espiones?
Sí, que espiaban a mi novia.
Bueno, ahí... ¿Usted los descubrió infraganti?
No, pero fue así. Mi novia se lavaba en un fuentón que yo tenía en el fondo, en el lavadero.
Sí.
Tenía un fuentón y mi novia se bañaba ahí porque era más cómodo que el baño. Iba y se pegaba unas enjuagadas. Y un día, en la chapa, vi un agujero.
Bueno, en muchas chapas hay agujeros.
No, pero es la pared de chapa era. Yo como los lavaderos.
Sí.
Miro por el agujero y se ve la casa de al lado. Y había justo un banquito adelante del...
se instaló.
Y bueno, entonces fui y di la vuelta y... Le golpeé. Buenas tardes, soy el vecino de acá al lado. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo anda su novia?
¿Cómo le va a preguntar así? Directamente le pregunta por la novia.
José.
¿Qué guiña el ojo, señor? Sácala acá.
Sí, me guiña el ojo, ¿no? Y le digo, usted sabrá porque le descubrí el agujero. Sí, me miró el tipo, sí. ¿A qué se refiere?
No, ¿cómo a qué se refiere? Ya están planteadas las cartas. Sí.
Usted le digo, me refiero a que usted hizo un agujero para espiar a mi novia a través de la pared de una de sus habitaciones. Nada más.
¿Cómo nada más? Y...
Dice, fue todo producto de la casualidad. Las chapas se agujerean solas porque se pudren.
Eso es verdad.
Bueno, yo vi un agujero y en verdad tampoco estoy seguro de que no lo haya hecho su novia.
Señor.
Que no sea su novia la que hizo el agujero para espiarme a mí. Porque ahí justamente es donde yo...
¿Se baña?
Me lavo.
Ah, ¿también? ¿Que en un fuentón también o no?
Y yo no vi ningún fuentón, le dije yo.
¿Qué,
me anda espiando? Dijo el tipo, a ver si tengo... No. Así que el agujero está ahí. Si usted le molesta, tápelo. Yo lo voy a tomar en consideración. Lo voy a estudiar y en cuanto...
¿Estudiar qué? ¿Qué es lo
y en que... cuanto pueda, el primer agujero que tapo es el suyo.
Bueno, pero... El agujero igual uno lo puede tapar de un lado o del otro.
O sea que, sí. Cuando usted ve un agujero por el cual... Si la indiscreción del vecino tiene lugar a través de un agujero, tápeselo.
Sí.
Y se terminó la indiscreción.
Ahora, no, pero se terminó no, porque si su vecino lo estaba espiando y usted le tapa el agujero, usted lo está acusando sin haberle dicho nada. Le está diciendo, yo sé que vos estás espiando.
No, yo sé que
ese
agujero,
tipo,
nada más, señor.
Va a volver a hacer otro agujero.
Sí. Ah, te dice, sí, que él hizo uno, hace otro. Si por ahí al otro día aparece un poco más arriba, otro agujero.
Sí.
U otro más abajo. Y bueno, al final uno se pasa tapando agujeros y mientras aparece uno. Usted tapa un agujero por adelante y le aparece otro por el costado.
Sí, señor. Además, si su novia tiene dudas de que la espían.
¿Qué tal? Sí.
Hagan la siguiente prueba. Antes de tapar el agujero,
sí, buenas tardes,
corra al fuentón y va a ver si le aparece otro agujero más allá.
Claro, más cerca.
Que lo va siguiendo
con un
fuentón.
Ángulo mejor, sí.
Va siguiendo.
No, pero mire, la indiscreción es también tipo que para la oreja.
Sí, pero eso
cuando pasa. Hay un patio común o un jardín trasero.
Sí, por la ligustrina.
Por la ligustrina, sí, el tipo se pone a espiar como su novia verifica sus abluciones en la piscina. Y bueno, sí, eso no se puede tolerar. Buenas tardes.
Además, ¿sabe cómo lo disimulan ahí con el... va regando?
Sí, sí.
Pero en la ligustrina. O va sacando hojas.
O va podando, va podando y claro, va cogoteando mientras poda.
Claro.
¿Eso puedo llamar a la policía?
Y no, porque es un cerco vivo.
Sí, bueno, yo creo que se lo conté, ¿no? Yo vivía con mi novia y mi novia tenía... bueno, se lo voy a contar cómo fue.
Sí, sí, dígalo.
Yo vivía solo y al lado vivía un matrimonio. Y pues yo tuve un romance con la señora. Y nos conocimos así, yo estaba podando y ella estaba tomando sol. Y me guiñó el ojo, me hizo una seña, ¿no?
¿Cómo le hizo una seña?
Me hizo la seña del mate y vino.
Pero... y, así de buenas a primeras.
Sí, y después me pasó un papelito. Y me decía,
ah, bueno,
¿qué te parece si unimos nuestras vidas? Entonces nos encontrábamos. Yo hice un agujero en el alambre, bien al fondo, ¿no? De la ligustrina.
Sí.
Y ahí nos encontrábamos. Unas veces ella pasaba por el agujero de mi lado. Y otras veces yo pasaba por el agujero a la casa de ella.
Claro.
Y nos encontrábamos y nos amábamos. Bueno. Fue un romance, un amor, pero bárbaro. Porque nos tratábamos poco, casi no hablábamos.
Bueno, pero una...
Incluso a veces era muy parcial la cosa, pero yo pasaba la mitad del cuerpo para el otro.
Señor,
lado.
Pero...
Imagínese. Bueno, no importa.
No me hagas dibujo.
Un día siento un cacareo, cocorocó, cocorocó, que era la seña que me hacía ella.
Ah, ella le cacareaba.
Estaba solo, ¿no?
Sí.
Entonces paso por el agujero y me lo encuentro al marido. Te agarré, dice.
¿Usted había pasado todo el cuerpo ya o no?
No, pero él ya me dijo, te agarré. Y entonces terminé de pasar y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿No ve que estoy arreglando el agujero? Dice, pasa que lo sé todo, dice. Conozco todo porque mi señora lleva un diario.
Y anotaba la...
Y se lo encontré y se lo leí, anotaba todo lo... Usted se llama Mantegari, me dijo. Sí, le digo, servidor.
¿Pero cómo va a decir que sí? Diga que no.
Ah, no, le digo.
No, ya es tarde, señor.
Ya, sí, dijo, ya me dijo, ya pasó tiro, me dijo.
Y sí, ya le dijo.
Dice, porque sí, yo leí que decía, ayer me encontré otra vez con Mantegari, querido diario.
Sí.
Me lo leyó el tipo. Ya. Querido diario, dice, mi marido me tiene, bueno, eso no importa. Querido diario, ayer Mantegari pasó, entró a casa por el agujero.
Sí, pero todo así, es con detalles del agujero, sí, con detalles...
No, ningún detalle, solamente
no, pero dijo que
había entrado por el agujero. ¿A usted le parece que esos son detalles?
Bueno, sí, pero
no, dice... No, es muy grueso.
¿Sabe por
entró
dónde?
Entró por el agujero, no se puede ser más general.
Pero el tipo ya sabía que tenía que ir a buscar un agujero y
no
a un
mantelare.
Hay dos datos.
Explíqueme esto.
Hay
y le digo, bueno, será el lenguaje metafórico de su señora esposa. Que no tengo el gusto de conocerla. Sí, sí, que tenés el gusto de conocerla. Bueno, el tipo me leyó todo el diario, la tipa anotaba todo.
¿Por qué tanto
rojí? Qué costumbre, ¿no? Sí. Y le dije, mire, lo que pasa es que en realidad son todas mentiras. Su señora está obsesionada conmigo, le digo, ¿no?
Qué bajo lo suyo, ¿cómo va a acusar a la señora?
¿Y qué quiere que hiciera? ¿Qué quiere que haga? Bueno, le digo... Está obsesionada conmigo, entonces se escribe todo eso que son fantasías de una mente perturbada. Usted no va a creer cómo me espía, me digo. el agujero este que estoy tratando de tapar ahora.
Sí, pero usted ya había pasado.
No, era este, digo.
Ah.
Lo hizo su señora.
¿Este hizo?
Sí, sí, su señora. Un día yo estaba en la hamaca, de él para adelante y para atrás, vio cómo son las hamacas.
Sí.
Y veo aparecer por abajo, ahí una mujer al alambrado, la cabeza de su señora. Yo seguí con la hamaca, me dio, dije, bueno, vamos a ver hasta dónde llega.
Especulante. ¿La veo o no la veo? ¿La veo o no la veo?
Y ella llegó, íbamos, sí, veníamos, qué sé yo, y al final nos quisimos acordar. Bueno, ahí debe estar en el diario, ¿no? ¿Para qué le cuento todo esto?
Claro,
ya notó todo, sí, dice, aquí está, dice.
Estaban en la página 8.
Así que ese también es un episodio
pero ahí no
de violencia intervecinal.
Bueno, pero ahí no interviene el Estado, ¿eh?
Bueno, pero no, ahí yo puedo... O mi vecino a lo mejor podría acusarme a mí de invasión de domicilio.
Bueno, si usted, claro, si usted pasó, pero primero pasó la cabeza.
Sí, primero pasó ella.
Y ella pasó la cabeza.
Después el tipo, a lo mejor, qué sé yo, si usted no pasó también alguna vez.
Sí, sí, y, así no se puede.
Amparado en la sombra de la noche.
Haga una
porque
pared.
A mí me faltaron huevos también, le digo.
¿Le faltaron huevos?
Ahora que pienso, me faltaron huevos. Me refiero al gallinero.
Sí.
Me afanaron huevos. ¿Y qué dice? A lo mejor fue usted que vio un agujero ahí.
No, y ahora que duda porque...
Bueno,
no, pero quiere decir que porque
salga con la mujer... Me voy a mudar de acá, ¿eh? Me voy a mudar. Otras cosas. Niños.
Bueno, los niños...
El niño.
No puede comparar los niños con los huevos, discúlpeme.
No, pero digo, no que se los roben los niños, pero que su niño me moleste a mí con sus gritos,
y bueno, sí,
con sus llantos, con sus corridas.
Tira cosas para el otro lado.
Tira cosas por tirar nomás.
Está
la tira para este lado. Tira.
Está jugando, está
sí,
jugando.
¿Está jugando qué? ¿A tirar cosas para el otro lado? ¿Está jugando?
Y sí, la pelota se va a veces.
No, bueno, yo ya no se la devuelvo más, se la corto en pedazos.
No, ¿cómo va a ser?
Usted ya lo sabe, que no la doy. No se da la pelota. Robo de frutos, o de huevos,
sí,
o de higos, o de lo que sea. Bien, ¿qué se puede hacer legalmente? ¿Dónde queda la oficina esa que
usted tiene? Sí, tiene que averiguar dónde queda su CGP, la comuna a la que pertenece.
Ajá. Yo ya le dije que como me queda al lado,
claro,
mis vecinos son ellos. Así que no hay manera de que eso pueda quedar.
Y bueno, tiene que ir... seguramente hay otro CGP, que no es el que usted tiene al lado, sino para el otro lado.
Claro.
Que atiende el conflicto con
por
su...
Por ejemplo, CGP. Si el vecino me tira la basura por arriba de la mediana.
Sí.
Yo lo que estoy haciendo hasta ahora es tomar la basura y tirársela al vecino siguiente por la medianera consecutiva.
¿Pero cómo va a ser eso, señor?
Yo,
mire si todos hacen lo mismo.
Bueno, casualmente, la semana pasada me llegó la misma basura que yo le había tirado al de al lado, engrosada por mayor cantidad, me llegó otra vez del mismo lado. Y yo la pasé otra vez, le agregué un poco de basura mía y la pasé así.
Creo que es un juego esto.
Y así recibo cada semana un montón de basura, más o menos el doble que el de la semana anterior. Ahora, ¿dónde interviene el Estado Nacional acá?
Bueno, no, es que tiene que romper el circuito.
El Estado tiene que intervenir.
Y sí, interviene.
Agarra la basura y la quema. Y los multa a todos.
No, señor, la basura la tiene que sacar a la puerta de 20 a 21 horas. Nosotros, si no, nos la agarramos.
¿A qué se refiere?
A la basura, señor.
Sí, ¿de qué estamos hablando?
Si usted la tiene adentro y no la saca,
claro,
yo no puedo adivinar.
A mí me pusieron un cartel que decía, sáquela de 20:30 a 21:30. Sí. Y yo creo que era un consejo de la municipalidad.
No veo que hay carteles que dice sacala de 20 a 21.
Sí. ¿Qué va a hacer?
Sí. Muy, muy restringido.
Sí,
¿no?
Sí, gente muy organizada. En esta, la famosa comunidad organizada. Bueno, eso es todo lo que teníamos, este extenso informe sobre los vecinos molestos, los recursos legales.
Sí, siempre hay conflicto entre vecinos. Aquí mismo, que ahora viene el trío sin nombre, viene el sordo Gansé, siempre están quejándose de las cosas, cómo las dejamos, cómo el lugar que les damos.
De la basura, de todo. Bueno, ¿qué va a hacer, señor? Y hoy, más que nada, que se inundó esto.
Bueno, pero eso es una cuestión de fuerza mayor.
Y la gente
mayor.
Que está secándose desnuda.
Sí, ya le dije que se vistan. Que se vistan porque ya se secaron, señor.
Sí, ya esto es vicio. Bueno, vamos a sacar a los tíos del palier.
Por favor.
Y a tirar la basura al lado. Y a comenzar ahora mismo algo que va a molestar un poco a los vecinos, porque es el baile. Arranquen las butacas, echen a las viejas y que comience el bailongo. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, embarazados. Paula y Peter agrandan la familia y luego de esperar 3 meses anunciaron la llegada de un varoncito y lo quieren llamar Hipólito. Felicitaciones, chicos. Terceros en discordia y los secretos de la separación de Lali y Mariano. Juanita no para. Disfruta en punta con el ministro de Macri, pero se pelea con Manguera en Buenos Aires. Además, el encuentro de Juliana Aguada con Michelle Obama y Pampita visita a Mónaco en Miami. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido, con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata, es de todos.
Un film luminoso, sensual y de una belleza indomable, dijo la crítica. Galardonado en prestigiosos festivales alrededor del mundo. Llega La Niña de Tacones Amarillos, una película de Luján Loyoko. La Niña de Tacones Amarillos, solo en cines.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy una nueva oyente de Radio del Plata, Michi Tusengo. Te doy un abrazo muy, muy grande por todo lo que nos...
Seguimos creciendo.
Hola, somos Esther y Horacio de Florencio Varela. Nuevos oyentes y ahora tenemos plantado nuestra radio en Radio del Plata. Gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los 3 diarios más leídos del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí. Hoy matiné de viernes. Ustedes lo escuchan a la hora de siempre. Y les recordamos que el día 22 estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas ya están disponibles allí. ¿Quieres llamar al sordo?
¿No hay mensajes?
No hay mensajes, se va. Hay algún solo pedido. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marerme Gato Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Pavela. Muy bien, bienvenido el trío. Ah, Moreira, hubo quejas de una oyente que dice que no puede sacar por tuentrada.com.
Bueno, debe ser, sí. Entonces tiene que esperar 2 días, porque debe estar en trámite eso.
¿Cómo realmente, en trámite?
¿Qué es? Pasan cosas así, no. con ese tipo de...
La aduana.
Sí, sí. Pero no, va a lograr sacar, que intente de nuevo porque va a lograr.
Pero va a ser el sábado 23.
Yo no puedo estar todo el día.
Todo el día, y tiene que estar.
Intentando sacar entradas para su show.
Y bueno,
yo también tengo que lavar, que planchar, tengo muchas cosas que hacer, bueno. Señor. Le voy a llamar cada 5 minutos. Si no me la quieren vender, no me la venden.
No, pero no se ponga así.
No, me voy a ver otro tipo, chao.
Si no, va directamente el sábado 23 al viejo mercado, ahí frente al Abasto.
Bueno.
Y ahí puede ir a verlo.
O cualquier día puede ir a comprarla también.
También, ahí,
en el viejo mercado, sí.
Sí, en el mercado mismo también se la venden.
Ay, a ver, al trío le pide, Alfredo le pide Love Me Do, un clásico, digamos.
Muy bien. ¿Trajo babosita? Siempre.
Muy bien. Bien. Ah, hoy trajo la chiquita.
love me do. Oh, 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 love me do.
Ricardo y Ana le piden La Amanecida.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre. Andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acerca la mañana mi voz. Acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy intentando una aclarar sobre el vacío del sol.
Y esta samba que canta y te nombra.
Llora entre las manos y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Para el trío sin nombre acá le piden Sea, la de... O sí.
Sea. Sí. Sea, Barton.
Sí.
Sea lo que fuera.
Ah, bueno. Y que sí, lo que sí.
Ok.
¿Vamos?
Vamos.
Un, dos, tres,
y... Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda.
Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte estrechada a descansar. Yo miraré tu fondo en mi billetera.
Bueno, aquí Florencia le preguntaba en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, si usted conoce Carnaval de mi barrio.
Conozco Carnaval de mi barrio, no forma parte de mi repertorio, pero sí. Y es un tango que podríamos llegar a hacer con usted, Manuel, o con los muchachos. Yo voy a canturrear.
Sí.
Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol con nostalgias de luz y canción de farol. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa, y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de burretes desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, un pedacito de sol con nostalgia de luz y canción de faro.
Carnaval de mi barrio. Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre. Rueda Mágica le pide, por ejemplo. Si
bueno,
tiene ganas de hacer.
Lo vamos a hacer.
¿Sí?
¿Va?
Bien.
Cuando quieras.
Un momento. Va.
Ella que siempre se va, una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. En una rueda mágica.
señores. Debemos retirarnos, ya se fue secando acá el galponcito, ya estamos en condiciones de marcharnos.
¿De mancharnos?
Sí, también.
Bien.
¿Y con qué se quiere retirar del
¿Con
recinto?
¿Qué nos vamos?
¿Por qué a mí?
Sí.
No, todos miramos.
¿Por qué recae la responsabilidad sobre mí?
Porque es el de la punta.
No sé. ¿Tiene que ser largo o corto?
Me da lo mismo. Da lo mismo, señor.
Podemos hacer... ¿Qué te parece, Cholito? Podemos conectar con radio...
¿Usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Para tranquilidad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a conectar con Radio Nacional de España.
Ahí está.
Buenas tardes.
¡Buenas tardes, niño!
¡Venga, venga!
¡Estamos aquí!
Buenas tardes, niño.
Oye, Paco. Yo soy el que canta.
Ah.
Pero yo no.
¿Qué?
Yo soy el otro. Pues vamos, que nos tenemos que poner de acuerdo si una cosa o si
oye,
otra.
Oye, que se han quejado muchos oyentes que dicen que nos equivocamos en las letras.
Pues vamos, que si las letras están todas confusas y las cosas...
Bueno, pero que yo he establecido todo un sistema de gestos y de señas para que... Vosotros me sopláis la letra cuando me lo olvido, tú.
Pues vamos, hombre. Creo, Paco, que ninguno de nosotros podremos llegar al final si seguimos insistiendo en las tonalidades castizas más exigidas.
Bien, pues entonces dejemos ya esto y cantemos, pues. Pero los niños no se dan cuenta de nada.
No nos hemos puesto de acuerdo si vamos a cantar. ¿Los dos o qué cosa?
La canción que fuere, que no importa.
¡Pues vamos! ¡Con las patas, niños, vamos!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parecía una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala, también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es palosa de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjela la pobrecita, déjela que ponga diez. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga diez.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Thank you. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 4 décimas, la humedad 94%. El gobierno porteño confirmó que hay dos muertos por dengue en la ciudad. Uno de los casos es una docente de 47 años que dictaba clases en una escuela 9 de Barracas. Desde el sindicato ADEMIS, el dirigente Mauricio González reveló que le pidieron al gobierno de la ciudad un plan de emergencias.
Y efectivamente se confirmó que la docente en el día de ayer falleció por dengue luego de estar una semana convaleciente y haber tenido asistencia médica. Recién ayer, al estar muy descompensada, se internó en el Muñiz y ahí es donde fallece. Nosotros desde ADEMI ya hace un mes que venimos denunciando y exigiendo un plan de emergencia de prevención del dengue. Estábamos pidiendo fumigación, repelentes en las escuelas para docentes y alumnos y cuadrillas que descacharricen las instituciones educativas, las cuales muchas padecen de mobiliario en desuso, en los cuales se acumula agua y se genera los mosquitos que contagian el dengue.
El otro caso es un hombre de 49 años. Ambos fueron atendidos en el Hospital Muñiz y, según el Ministerio de Salud de la ciudad, los dos presentaban patologías preexistentes. El ejercicio a cargo del ejército desmintió que el abogado que mató al cerrajero haya sido militar. En un comunicado oficial informaron que Silvio Guillermo Martinero no pertenece ni perteneció a la fuerza. El letrado sigue detenido por haber disparado y causado la muerte de Daniel Rodó de Negris. Y esto recordamos que fue en el microcentro porteño al defenderse presuntamente de un asalto.
Internacional.
Más detenidos en Brasil en la causa por corrupción en empresas estatales. Se trata de Silvio Pereira, exsecretario general del Partido Oficialista, y Ronian María Pinto, propietario del diario ABC Grande. También se investiga al extesorero del partido, Delubio Soares.
Deporte.
Fútbol, 3 partidos abrieron la 9ª fecha del torneo de Primera División. Atlético Tucumán derrotó 2-1 a Huracán. Estudiantes venció de visitante 3-1 a Temperley y Olimpo Central empataron 1-1. Hoy juegan Racing Tigre, Boca y Atlético Rafaela, Banfield Colón y Patronato River. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados 4 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.